RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, respetados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la profesora Andrea El Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Griselda Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. En el contexto actual se han planteado y se han programado una serie de alternativas para la reactivación económica y social, tanto en el contexto local como global. En este aspecto y teniendo en cuenta los diferentes retos que enfrenta la humanidad por el problema de post-COVID, es un elemento que afecta de igual manera a la educación. Por ello, nos ha parecido muy interesante trabajar el informe presentado por el Horizon Report en el 2020, que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza. El tema toma pues mucha importancia debido a todo este impacto y desarrollo que ha tenido la digitalización en todos los entornos y en especial en el entorno educativo.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, a los integrantes de nuestra mesa de trabajo, a todas las personas de la radio universitaria que nos escuchan también desde la Universidad Santiago de Cali. Y como tú bien lo indicas, Germán, vamos a continuar trabajando sobre estas tendencias que nos ha planteado EduCase con el reporte de Horizon, que habla de esas tendencias hacia donde va la educación y que aborda cada ámbito, unos ámbitos específicos en los que de alguna manera se debe vislumbrar o se plantean escenarios que permitan que las instituciones de educación superior reorienten su actuar y de alguna manera puedan enfrentar los retos que trae esta reactivación económica y de alguna manera esta nueva forma de afrontar la realidad que estamos viviendo en este momento. Hemos abordado ya en emisiones anteriores el ámbito tecnológico, el ámbito económico, el ámbito social, y el día de hoy entonces abordaremos el ámbito de la educación superior en sí. Recordemos que, como bien tú lo mencionabas, estamos trabajando sobre estas tendencias de la educación porque es sobre los procesos de educación y de formación que nos permite de alguna manera construir la sociedad que queremos, esa sociedad de futuro hacia la cual nos dirigimos. Por eso es de vital importancia ver qué sociedad estamos construyendo y de esa manera se construye sociedad y se construye también cómo es el proceso de interacción, de mercado, de economía alrededor de la sociedad que se está construyendo y de ese futuro hacia el que nos dirigimos, Germán. Entonces, pues te invito a que comencemos. No sé si quieres hacer algún repasito pequeñito.
Sí, retomemos en este momento nuevamente un tema que tiene que ver con la conceptualización de cómo se ve desde las diferentes ópticas todo este tema de las macrotendencias de la educación. Entonces hay que tener claro que la educación en todos sus niveles no está aislada, y al contrario, está articulado a muchos de los fenómenos y de las tendencias macroeconómicas. En especial la educación superior, de una forma mucho más precisa, está asociado a lo que la economía necesita y desea preparar para poder ser mucho más productiva la humanidad. Por lo tanto, hay que comprender que todos los modelos educativos se van complementando y se han venido moldeando de acuerdo a todas estas macrotendencias que se han visto durante los últimos años y que tiene que ver con la relación del ser humano y con todo lo que lo rodea. Es evidente, doctora Andrea, que el impacto que ha generado el COVID ha obligado pues a un rediseño de muchos temas en el aspecto educativo, que son los que vamos a observar desde diferentes ángulos. Por lo tanto, se plantean pues al muy corto plazo que tiene que haber pues como una revisión de todo este tema de las tendencias de la educación. Por eso es de que, como bien lo decías hace un momento, se hablan de tendencias de aspectos sociales que ya comentamos, tecnológicos y económicos. Y también pues hay tendencias en cuanto a la educación superior y tendencias de las distinciones o los comportamientos políticos. En ese sentido, doctora Andrea, hagamos una profundización en el ámbito de la educación superior en el tema de los cambios de la población estudiantil. Es algo que se viene observando y que es interesante que hagamos unas reflexiones sobre este tema.
De acuerdo, Germán. El primer aspecto que se contempla dentro del ámbito de la educación superior es ese cambio de la población estudiantil, en el que nos presentan las cifras que son muy claras en torno a cómo se está comportando las tasas de fertilidad en el mundo y de qué manera esto implica o desarrolla un aspecto que trae como impacto en el desarrollo de la educación superior. Pero antes de entrar a profundidad en esto, yo creo que vamos a ir al primer corte, Germán, y regresamos para profundizar en esto que aborda esos cambios en la población estudiantil, lo que está pasando realmente. Entonces vamos a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos con Economía en Breve y entonces vamos a entrar a profundidad en este primer aspecto que se toma en este ámbito de educación superior, que son los cambios de la población estudiantil. Entonces, iniciemos. Lo primero es que las tasas, hay como un hecho muy, muy claro, y es que las tasas mundiales de fertilidad han disminuido en un 50% desde los años 60 del siglo anterior. Eso de alguna manera ha impactado en que haya pues menos población joven en zonas como Europa, Estados Unidos, y que eso de alguna manera pues hace que haya menos estudiantes a la hora de recibir en las grandes instituciones o en las grandes universidades, presentando de alguna manera pues desafíos de orden económico para las instituciones, normalmente las que dependen mucho de su matrícula, porque dependen de ese flujo de caja de que los estudiantes realmente vayan y se matriculen. Entonces, eso hace que de alguna manera esa disminución de la gente joven lleve a que las instituciones se replanteen a qué tipo de población me voy a dirigir en un futuro muy inmediato, hacia dónde está girando. Otro hecho importante es que recordemos que, Germán, y tú pues eres muy, muy conocedor del tema, y es que cuando se hizo la creación de las universidades estaban establecidas en una zona, tenían una presencialidad y digamos que atendían esa población de impacto a su alrededor, ¿no? Esa zona de impacto hacia alrededor. Digamos, si es la universidad en en Italia, pues atendía esa zona muy cercana a ella de Italia. Sin embargo, pues con todos los ejercicios que se han dado de migraciones, de la misma globalización en la que hemos estado viviendo ya desde bastantes años, pues se ha presentado muchísima diversidad en esa población estudiantil. Entonces vemos cómo ya personas de otras culturas, de otras etnias, con otro tipo de creencias, empiezan a ingresar a estos claustros, a estas instituciones, y de alguna manera empiezan a establecer como unos retos para esa comunidad académica en el momento de hacer el diseño de los programas, a hacer estos desarrollos curriculares mucho más pertinentes para poder cumplir con las expectativas de esa población que está ingresando con esa diversidad. Entonces, eso es como interesante y vital para ello. Adelante, Germancito.
Sí, profesora Andrea, es evidente que todo esto, lo que ha ocurrido a partir de 1960, esa baja de la fertilidad global a nivel mundial, obedece a toda una teoría y a un gran contexto económico que fue el control de la población. Acordémonos que hay unas teorías que nos hablan que es mucho más fácil alimentar a un núcleo poblacional más pequeño que a un núcleo poblacional más grande con la misma cantidad de recursos. Entonces allí se ha venido generando todo un tema del control poblacional. Acordémonos que Robert Malthus, en los clásicos por allá, en 1820, hablaba de los controles naturales y antinaturales de la población. Entonces aquí ya tenemos un reflejo claro, palpable, de que es evidente que la población ha venido, la fertilidad ha venido disminuyendo, por lo tanto los niveles de crecimiento de la población no viene tan acelerado como pudo haberse dado en otras épocas de la humanidad. Es evidente que las universidades pues dependen de su nivel, más que todas las universidades de derecho privado o particulares, dependen de sus niveles de matrícula. Entonces, ¿qué están ocurriendo? Pues en estas circunstancias, cada universidad, pues dentro de cada región, dentro de cada país, pues tiene unos impactos. Las universidades generalmente preparan una masa laboral altamente calificada para el tipo de economía que se está desarrollando. Todos estos impactos pues tienen que ver con los elementos, como tú bien lo decías, doctora Andrea, de la etnia, de las costumbres. También cómo preparar a las personas. Acordémonos que en la década de los años 80, los universitarios ingresaban más o menos en una edad promedio de 20 años. Ya en los 90, la edad bajó a los 18 años. Y hoy en día, no se nos extrañe que encontremos jóvenes de 16 años en gran cantidad en la academia, en la universidad. ¿Eso qué obliga? Obliga a que las universidades, en el diseño de sus currículos, debe tener en cuenta la formación en el momento que se encuentran la mayoría de sus estudiantes. Porque no es lo mismo la enseñanza para una persona que tiene 40 años a una persona de 16 años. Entonces, todo el desarrollo psicológico de una persona de 16 años está en plena evolución y prácticamente se va a consolidar ya a la edad de los 20 años. Sin embargo, los modelos pedagógicos deben contener y deben contemplar esta circunstancia. También las migraciones tan fuertes que han venido observándose del sur hacia el centro hacen de que primero los países deban de tener en cuenta la cantidad de la población que puede albergar y segundo debe tener en cuenta cómo van a desarrollar sus modelos pedagógicos y didácticos para formar de mejor manera la masa profesional especializada en la economía.
Fíjate que ahí hay un punto importante que tú tomas, Germán, y es que esa población que viene, sí viene una población más joven, como tú lo recalcas, pero también esa disminución de la fertilidad hace que se amplíen los rangos de edad en la población y que también las instituciones piensen en atraer personas mucho más adultas a sus programas, ¿no? Para que de alguna manera también puedan favorecer esa sostenibilidad financiera en un mediano y largo plazo. Entonces, ahí hay como un espectro, como que se amplía ese espectro poblacional al cual se está dirigiendo esa institución y hacia dónde se desarrolla su proceso. Entonces, es algo que tenemos que tener claro y que es vital, como bien lo acabas de mencionar, a la hora de hacer esos diseños curriculares, esas formas de establecer procesos de formación, metodologías didácticas, etcétera, que fundamentan los procesos de desarrollo y de formación y de apropiación del conocimiento para las personas que están buscando calificar, digámoslo así, su mano de obra, pero también fomentar y construir y gestionar conocimiento, ¿no? Entonces allí hay algo importante. Ya para finalizar, en este ítem es importante contemplar que las estadísticas nos muestran que las inscripciones en las universidades de Estados Unidos van a caer más o menos en un 10% para finales de esta década, de los 20 de este siglo, y las minorías de los estudiantes van a representar la mitad de todos los estudiantes graduados de secundaria solo para Estados Unidos. Entonces es algo que nos da como una orientación de hacia dónde se está dirigiendo la educación y lo que van a enfrentar las instituciones. Vamos a ir al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve. Estamos tratando las tendencias del ámbito de educación superior, de acuerdo con el reporte de Horizon Report. Y vamos entonces a entrar al siguiente ítem, Germán.
Sí, vamos a hablar de las vías alternativas a la educación. Entonces, para la gran masa en formación, que podemos decir de aquellos estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad o que están haciendo sus procesos de la formación básica o la formación secundaria, llega un momento en que ellos tienen que tomar una serie de decisiones sobre cómo adecuarse o cómo ir a ingresar o cómo prepararse para poder estar aptos para participar en los procesos productivos. Hay personas que por sus niveles de ingreso no tienen la capacidad para ir a una entidad de institución superior. Hay otros que pueden tener acceso a otro tipo de educación financiada por el Estado, como es el caso en Colombia del Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, las instituciones, todas las instituciones, deben repensar sus vías de educación con el fin de obtener o de facilitar el proceso de grado de las personas para que todos sus procesos de sus cursos de pregrado se puedan acomodar a una demografía estudiantil cambiante tanto en un paisaje laboral como en un paisaje cognitivo. ¿Eso qué quiere resignificar? Que básicamente las expectativas laborales vienen desarrollándose muy, muy, muy rápidamente y vemos que permanentemente aparecen nuevos temas y nuevas tendencias y nuevas cosas que estudiar. En un principio pues era muy fácil porque la gente estudiaba, digamos, las ciencias fuertes como podía ser el derecho, las ingenierías, la economía y las ciencias sociales en general. Pero hoy en día hemos visto que el conocimiento ha hecho que este proceso de formación es muy cambiante porque el paisaje laboral ha cambiado. Ya hoy en día, si se requieren ingenieros, hay ingenieros en alimentos, ingenieros de sistemas, ingenieros de vías, ingenieros de construcción. Hay una gran cantidad de tema que requiere una especificidad determinada. En ese sentido, pues toda esa amplitud del paisaje laboral obliga a esta gran masa estudiantil a estar reflexionando sobre qué quiere hacer en el futuro inmediato en sus vidas. Entonces, esto obliga a que todas las universidades, todas las instituciones de educación superior tengan que estar replanteando todo este tema de enseñanza. Por lo tanto, las diferentes alternativas incluyen nano y microgrados, programas basados en competencias, ampliados, opciones en líneas y en portátiles y credenciales basadas en estándares. Toca que comenzar a mirar la competencia. ¿Por qué? Porque las opciones, por ejemplo, constantemente hoy en día, a nivel de después de graduado, digamos, a nivel no de posgrado formal, pero sí de capacitación posgradual, vemos una cantidad de cursos micro que adecúan o actualizan el conocimiento de los profesionales. Y algo que es importante es que todos los diseños tienen que tener en cuenta las competencias, sin alejarse de las credenciales basadas en estándares que establecen en cada país los diferentes ministerios o ministros de educación. Así, dado este panorama, se va a requerir una mayor colaboración y asociación entre instituciones. Por eso es que vemos que a nivel global existen los conceptos de movilidad en la educación, tanto de estudiantes como de docentes. ¿Para qué? Para el fin de poder realizar unos programas asertivos y eficaces de asesoramiento a los diferentes actores educativos. Por lo tanto, las plataformas, por lo tanto, los programas y en sí todo el proceso educativo tiene que estar integrado para que respondan a unas expectativas del mercado.
Pues bien, Germán, ya abordando este tema de esas vías alternativas de educación, hay algo que tenemos que tener claro y es un aspecto que es la educación en línea. Y en la educación en línea se considera que cada vez más como que llegó para quedarse, ¿sí? Inició con todo este desarrollo de la pandemia, pero está aquí para quedarse y se ha vuelto en un medio importante para atender a esta población estudiantil. Entonces ahí hay una implicación interesante y es que tenemos que tener a nuestros docentes, a nuestros profesores preparados y con unas competencias muy claras para poder enseñar en línea, de manera combinada, el e-learning, blending, de cara a esas nuevas capacidades y a que el estudio en línea vino para quedarse. Y eso da que de alguna manera se empiece a buscar nuevos modelos para estructurar con esos estándares de calidad estos programas en línea, a mirar de qué manera se va a hacer la evaluación, teniendo en cuenta también lo que tú planteabas de esos micro y esos nanogrados, que de alguna manera permita que se consoliden mucho mejor esos programas, que sean mucho más atractivos y que de alguna manera las instituciones puedan contar como con personas que vienen del sector productivo a enriquecerlos y hacerlos mucho más eficientes, mucho más fuertes, y eso de alguna manera va a hacer que suba la calidad y suba los niveles de los programas en línea y cada vez más estos se sientan pues un poco más, ¿cómo decirlo?, seguros y con un trabajo mucho más articulado y asociado con lo que se está planteando en el mercado del sector productivo. Encontramos entonces así que se accede a muchos cursos hoy en día, dada la situación que estamos enfrentando en línea, y que ya se están pensando en modelos y se está haciendo en investigaciones y una gestión del conocimiento en la que vale la pena resaltar que la UNAD ha sido pionera y ha desarrollado modelos para este trabajo y este estudio de a distancia, abierto, virtualizado, y eso hace que ahora se consolide y se robustezca mucho más nuestra institución y de alguna manera también se robustezca toda la educación a distancia y en línea como la hemos planteado. Pues bien, estos son como los tres ítems que se contemplan dentro del ámbito de educación superior. Primero, el cambio de la población estudiantil, las vías alternativas de educación y el desarrollo de la educación en línea, Germán. Vamos entonces a tu conclusión.
Sí, como conclusión del programa del día de hoy, llego a que las tendencias en la educación tienen que repensarse acorde con las nuevas condiciones que vive la humanidad. Se tienen que repensar desde la aplicación o el desarrollo de unas competencias que puedan satisfacer todo este abanico amplio de necesidades laborales que tienen las empresas, necesidades de profesionales que puedan atender las diferentes líneas de conocimiento que se ha venido desarrollando. Por lo tanto, el repensar nuevamente el modelo educativo que tiene que ser general debe tener en cuenta pues todo este impacto que nos generó esta pandemia, y con el fin de que se robustezca y podamos ofrecer unos programas sólidos y contundentes que ayuden al aparato productivo de la sociedad.
Efectivamente, es un momento clave para repensar el sistema educativo, los nuevos modelos educativos, las nuevas formas de generar conocimiento y de generar competencias para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes, para nosotros como sociedad. Y así hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con su escucha. Y nos encontramos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.